tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Amigos, muy buenas tardes. Les saludamos con gusto esta tarde, martes 27, Simón.
Así es.
27 de septiembre del 2022. Pues pasados de fiestas patrias, que todavía nos queda el sabor de boca del Viva México y de todas las vivencias, y recordando pues la independencia de México. Y pues muy, muy gratos recuerdos, muy bonitos, que tenemos que tener presentes siempre todos los mexicanos, con un grito de expresión a todo nuestro corazón abierto, que viva México. Pues Simón, seas tú bienvenido esta tarde a las riendas de la charrería.
Bien, pues gracias y bienvenidos a todos los que ya están conectados, a los que están conectando y a los que ya nos escuchan a través de la radio. Bienvenidos y pues bien, efectivamente dices, este mes patrio pues todavía nos quedan eventos que celebrar. De hecho, todo el mes la gente celebra este mes patrio, y pues prácticamente no se acaba la euforia a partir del 16 de septiembre en adelante, sino que todo el mes de septiembre es considerado pues como mes de la patria, y pues siguen los festejos hasta que se termine el mes, ¿verdad?
Muy bien, pues sí, tenemos que continuar y pues adelante, la vida cotidiana sigue adelante, y pues nosotros continuamos con nuestro programa Las Riendas de la Charrería. Pues bien, amigos, continuando con el proyecto que llevamos, estábamos hablando de las monturas, de la montura charra mexicana, de la cual llevamos algo de avance. Ya habíamos visto las partes que lo componen, de todas las partes que lo componen, pues cuál ha sido la función de cada parte, puesto que cada parte tiene su función y tiene, como dicen los viejitos, su que ver.
Así es, sí, pues prácticamente hay mucho que explorar acerca pues de la montura. Ya vimos algunas modificaciones que hay, las partes que existen, y pues bueno, Chon Fernández nos dio un apunte acerca de la historia, pues él como de los antiguos talabarteros que empezaron a hacer monturas. De hecho, ahí en Corotlán pues es considerado pues uno de los mejores talabarteros en cuestión de los armados
de monturas,
porque pues se ha comentado pues entre los charros que no todos los talabarteros orman bien las monturas, ¿verdad? Cuando no les sienta bien el cueraje en el fuste, tienen problemas a la hora de cabalgar, a la hora de charrear, son muy cansonas, ¿verdad?
Sí, luego sobre todo yo hace mucho le decía a mis sobrinos, a Damián y a Erasmo, que tenían que platicar con los fusteros, porque siguen la tradición de nada más la rutina, de hacer por hacer lo mismo, sin pensar en la comodidad o en la facilidad del charro, como lo hemos venido haciendo, para modificar y sentirse más a gusto para trabajar o pasearse en una montura charra. Entonces uno de ellos, yo les sugerí a ellos que ya ves que las arciones van totalmente rectas hacia abajo. Sí, sí. Entonces yo le decía a mis sobrinos que si pudieran hablar con los fusteros para darle un poquito de inclinación, levantar un poquito hacia adelante la arción, para la postura del charro que quede algo así como sus piernas hacia adelante, sí. Porque así como los hacen, pues queda totalmente recto, de tal forma que hasta te vas hacia adelante.
Es forzado, ¿verdad?
Pero es muy forzado, porque así te manda la sí. montura, sí. por las torsiones. Entonces, yo le decía que si era posible, darle un poquito de inclinación, levantarle del fuste donde baja la arción, levantarle un poquito hacia adelante, arriba, para que el quedar un poquito como si fuera en patín, totalmente, un poquito hacia adelante las piernas del jinete.
Sí, pues aparentemente la montura es un ajuar más de la charrería, pero es muy importante porque pues ahí va de por medio pues la satisfacción primero del charro y después del caballo, porque una montura desde su fuste debe estar bien hecho, bien cuadrado, ajá. bien abierto hasta donde debe de ser, y sobre todo ya en el cueraje, pues ya lo que es la talabartería, ya el armado pues de la del fuste también debe ser a modo, porque quizás algunos talabarteros solo tomaron un modelo y de ahí cortaban las baquetas exactamente igual.
Así es.
Entonces, una de las cosas pues importantes pues es que todo talabartero que se dedique a hacer monturas obligatoriamente tiene que platicar con un charro.
Así es.
Porque ellos saben las necesidades y esos pequeños detalles hacen mucha diferencia, porque por ejemplo un charro que monta en una montura cualquiera, inmediatamente se da cuenta si está bien cortada o no.
Así es.
Entonces, la montura debe proporcionarnos pues primero estabilidad y posteriormente confort. Entonces, así es. Cuando está mal cortada o como dices tú, en cuestión de los arciones que van rectos como si fuera una plomada.
Así es.
Es muy pesado cabalgar o charrear con ese tipo de monturas, porque cansa y prácticamente te pierdes estabilidad, porque como dices tú, casi uno cuando los arciones están rectos tiende uno a irse para adelante.
Claro, está muy recto.
Entonces por ese con ese pequeño detallito se hace mucha la diferencia.
Yo quisiera que un talabartero platicara con un fustero y un charro, para sí. que los tres se pusieran de acuerdo y dar una satisfacción al jinete, en este caso para que los charros que monten o jinetes que monten sobre una montura, que le llamamos la montura charra mexicana, pues que sea como tú lo dices, confortable para el gusto. Ya no se diga si vas a trabajar, que vas a andar todo el día a caballo, charreando, trabajando, paseándote, que sí. sea y aguantes perfectamente, porque de lo contrario, tus piernas por el lado interior se maltratan mucho porque vas pegando con los bordos del fuste,
sí.
porque vas recto, y de lo contrario, si llevas las piernas un poquito hacia adelante, al parejo de las costillas, descansan sí. más, inclusive la postura de las sentaderas te quedan muy a gusto,
sí.
de lo contrario vas recto y sí. es muy cansado,
sí.
¿verdad?
Sí, por eso un charro bien montado se nota luego cuando tú lo ves montado y sus piernas están ligeramente encaminadas hacia adelante.
Así es.
Y rectas. O sea, no encogidas.
Ajá.
Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte es que quien no lo hace, pueden suceder dos cosas. Una, que la montura no está bien cortada, el cueraje no está bien cortada. O dos, que el charro no sabe montar, porque de todas maneras el saber montar es una postura recta, o sea derecha de la espalda,
sí.
y de la cintura hacia abajo también, para lograr una, primero por estabilidad y en segundo lugar por estética.
Sí, luego acuérdate que casi, por ejemplo, todos los jinetes de toro o de yegua ligeramente las piernas son hacia adelante. Por lo cómodo.
Sí.
Y los que le dicen comúnmente que se abrochan solamente a abrazar las costillas,
sí.
pues quedan muy inseguros, inestables, porque es fácil que se vayan hacia adelante. Y obviamente les va a golpear con la cabeza, a su cabeza de ellos.
Sí.
Entonces por eso es importante tomar la postura anatómica para que queden tus piernas ligeramente hacia adelante y agarres más estabilidad.
Sí.
Inclusive por eso es muy recomendable cuando monten a caballo que alarguen o acorten sus arciones a su medida. Vale sí. más que pierdan 5, 10, 15 minutos en adaptar, acondicionar las medidas de su arción a sus piernas, pero sí, vayan cómodos y aguanten una cabalgata larga o simplemente disfrutar del paseo a caballo.
De hecho, también los charros comentan pues que en la suerte del coleadero, o sea de las colas, los arciones no deben ser muy largos, ligeramente cortos, pero no tan cortos.
Así es.
Entonces, pues cada uno lo debe de ajustar a su medida. No todos los cuerpos son iguales, ni todos los charros tienen la misma estatura. Entonces, tienen que ajustarlo propiamente a sus necesidades.
Sí, así es. Pues bien, amigos, pasando a otro caso, nosotros tenemos, ya habíamos platicado lo de los fustes, los estilos de fustes que hay, de cabeza redonda, plana, y hay unos con retobo, que le llaman el retobo, que es la cubierta de, puede ser de tela, manta, o bien de piel de inclusive cuero, de cuero de res, o de venado,
sí,
¿verdad? Para que quede pues más confortable y sobre todo estético y sobre todo macizo. Uh-huh. Un fuste cubierto que le llaman el retobo, que es la cubierta de piel, puede ser de becerro. Entonces, uh-huh, esa es una de las cosas. Ya habíamos dicho que una montura para una mujer se llama albarda, a diferencia de una montura charra para hombre, pues una albarda es para montar a mojigriegas.
Así es.
Que van hacia el mismo, las dos piernas al mismo lado izquierdo del caballo, ¿verdad? Entonces, ya con el cuerno en lugar de la cabeza de silla, ahí abrazan con su pierna derecha hacia la albarda para fijarse en su pierna izquierda metida en un cuernito y pisando en un estribo pequeño que está al lado de montar, uh-huh, ¿verdad?
Bien, pues continuamos. Yo creo que viendo esto de las albardas hay que ver las partes importantes que tiene y más o menos cómo se es usada por las mujeres. Uh-huh. Pero nos vamos al primer corte y de regreso platicaremos de ello.
Muy bien, regresamos.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Bien, pues regresamos después del primer corte de estación y pues estamos ahorita tocando el tema acerca de la montura y las albardas, pero antes vamos a agradecer los saludos que ya nos acaban de enviar y la gente que ya nos está viendo y otros escuchando a través de la radio. Saludos, dice, para Simón Navarro Villalón, mi hijo, saludos desde Guadalajara. Joaquín García también nos manda a saludar. Rodolfo Anguiano, también Rodolfo dice que estos programas dedicados a la montura hacen honor mundial a Colotlán. Saludos.
Gracias, de Rodolfo. Así es, efectivamente. Pues esa es la idea, que dar a conocer y un pequeño homenaje a nuestros artesanos talabarteros. Saludos,
sí,
para ellos.
Sí, y tratando pues justo este punto que dice Rodolfo, sería interesante ver hasta dónde han ido a parar nuestras monturas colotlenses, ¿verdad? O sea, hacer un recuento.
Así es, tenemos la idea pues de visitar a la mayoría de los talabarteros que hayan, como bien lo dices, trascendido de nuestras fronteras y sobre todo preguntarles sobre sus trabajos más importantes.
Sí.
Para dárselos a conocer a la gente, ¿no?
O sea, hay mucho que investigar, pero pues así, por decir así, por encimita del agua, podemos manejar con algunos talabarteros, a ver hasta dónde has hecho trabajos que han ido a parar a otra parte, pues, del
fuera,
país.
Fuera del país, sí, claro.
O del continente.
Claro.
Entonces hay que...
Sí, hay que hacerlo,
hay
claro.
Hay que hacerlo, es interesante. Gracias, Rodolfo.
Gracias.
Bien, pues Fausto Jara Lozano también, desde Iowa.
Ah, pues
él siempre está pendiente. Fausto, pues un saludo como siempre, presente.
Gracias, un abrazo, Fausto, gracias.
También Hito Pérez, ya quedaron las cerraduras para Chivo.
Ay, ese Chivo lo vamos a hacer mejor vaquerillos, mi Hito, ya para que se acabe el problema de las cerraduras,
También salió, dice Hito, que también salió un borrego cimarrón, a ver si también hay herraduras.
Ah, ok.
Hay que conseguirlas.
Más bien le vamos a poner unos cubiertos para los cuernos, a ver cómo le hacemos. Gracias, mi Hito, y sí, hay que aplicarnos en eso.
Entonces, pues, saludos a todos los que, les digo, nos ven y repetimos. Algunos sí están escuchándonos, viéndonos y bueno, aunque no se conecten, bien sabemos que sí nos están escuchando. Y pues bueno, les recordamos que vamos en el programa número 7 de nuestra cuenta regresiva.
Así es.
Entonces, vamos de adelante para atrás, ya hicimos el 10, el 9, el 8 y este es el 7.
Así es.
Y vamos para atrás hasta llegar al 0 y ahí terminaríamos nosotros con este programa de las riendas de la charrería. ¿Quieres mandar algunos saludos?
Sí, cómo no. Mira, yo tengo unos saludos para el ingeniero Lupe Flores, que siempre también nos hace favor de escucharnos.
Sí, sí.
Para Miguel Ángel Wizard de Tepechitlán, el otro día vino un paisano aquí de Colotlán que vive en Tepechitlán.
Sí, cómo no, hermano del Güero Wizard.
Así es, nos manda a saludar y que nos escucha siempre. Al amigo Nachito Alemán también vino y nos saludó, Nacho, esta vez, y dijo que siempre nos escucha.
Y saludo,
que le mandemos,
Nacho,
un saludo. Le digo, pues tú mándanos dinero y nosotros mandamos saludos.
Sí, claro.
A Salvador García y Ortega, oye.
¿Quién es? Nada menos que el director de la banda del estado de Zacatecas.
La banda sinfónica del estado de Zacatecas.
¿Verdad? Que estuvo,
sí,
aquí.
Estuvieron un concierto aquí
hace 2 días, el domingo.
Así es, el domingo en la noche ahí en la parroquia de San Luis Obispo, con motivos del aniversario, Salva, de la fundación,
sí,
de la Normal Experimental de Colotlán.
Sí, excelente. Todavía sigue la
siguen los festejos.
La tradición, pues, de la banda, igualito,
sí,
todavía muy bien. Pues un magno concierto que nos reventamos ahí en el templo,
es,
de San Luis.
Mucha gente, pues, se dio, como dicen luego, arrobada, porque no, pues la capacidad obviamente no era para muchas personas.
Sí, era mínima.
Pero, pues es que ellos pues valoraron otros factores, sobre todo el climático, que posiblemente hubiera lluvia, pero pues ya son diferentes modos de pensar y otras diferentes, pero estuvo excelente.
Sí.
Y dentro de los festejos de la aniversario de la fundación de la Normal.
Sí, pues cómo no, un saludo a don Salvador García Ortega.
Ajá.
El director de la Banda Sinfónica Internacional del estado de Zacatecas.
Así es.
Saludos, don Salva.
Gracias. Al amigo Tony Álvarez.
Oh, Tony también.
El Tony Boy, él nos escucha, sí, en Chicago, dice que siempre nos escucha, que no nos manda carros porque no los dejan pasar, que sí quisiera regalarnos uno.
Bueno, hay que lo guarde ya cuando venga.
Como dijo mi tío, que me mande el dinerito nomás.
Saludos, Tony.
Al amigo, acaban de saludar, ahora hace 2 días vino el doctor Daniel Sánchez Barba.
Ah, sí lo vi.
¿Sí lo viste?
Sí, cómo no.
Ándale, fue a saludarnos.
Con el médico Federico Arteaga.
Exacto, ahí fueron a saludarnos y pues
mira,
excelentes amigos.
Sí.
El doctor Daniel Sánchez Barba es hijo de don Carlos
Sánchez
Llaguno. Entonces él es nieto de don Andrés Z. Barba.
Así es.
¿Verdad? De las leyendas, sí, y patriarca de la charrería en Jalisco.
Así es, sí.
Y en México propiamente, ¿verdad?
Sí, pues ese doctor Daniel Sánchez Barba, él, pues como todos pertenecieron a Charros de Jalisco y el papá de él, o sea, don Carlos Sánchez Llaguno, el charro número 1 de México, que
así
fue,
es,
quien nos inauguró el lienzo charro aquí, Gabriel Campos.
Sí. Y fíjate que pues ellos son unos íconos de la charrería, pues es,
sí,
un gusto que vengan acá a Colotlán.
Sí.
Entonces es, para nosotros es un gusto que vengan y que sigan la tradición. Pues lo mismo, vinieron a,
sí,
a ver qué pedían o qué mandaban hacer de cintas piteados o a ver qué les gustaba.
Sí.
No, pues encantados, dice que con solo verlos llena. Le digo, pues cómprenos algo.
Sí, ya ya habían encargado uno y y ya cuando ahí los saludé en una talabartería de aquí del pueblo, no, pues estaban mandando a hacer trabajos y,
¿verdad?
Y bueno, pues fue un gusto saludarlo porque nos hizo recordar pues a su padre, ¿verdad?
Sí,
y a todos hermanos.
Así él, y además nos hizo recordar al de nosotros porque él fue el que le compró a mi caballo, al caballo.
Ah, sí, a mi papá.
Al golondrino, él fue el último que amansó a mi papá.
Sí.
Y se lo compró don Carlos, que le dijo.
Ajá.
Don Carlos obviamente ya era invidente y dijo,
sí, ya no veía.
Pues que Simón va, el conejo va a comprar un caballo. Dijo, sí, pues que don Simón le quiere vender uno. Dijo, no, pues ahora sí que no necesitas de calarlo, llévatelo así, para las colas sobre,
sí,
todo. Entonces, fue el último caballo que amansó mi papá y que lo montó precisamente Daniel Sánchez Barba.
Sí, ¿verdad? Sí, porque el anterior fue el triste.
Así es. Sí, caballo, hace más años.
Hace más años atrás mi papá les vendió a don Carlos Sánchez Llaguno ese caballo, el triste. Caballo buenísimo en las colas y
muy lechos, maestros.
Decía mi papá que su única desesperación es que en la puerta del toril, al recibir el toro de colas, sí, que nomás levantaba las pezuñitas como 5 centímetros nomás para arriba.
Ese era su nerviosismo, sí, su nada escape, más. ¿Verdad?
Entonces un caballo muy seguro.
Sí, sí. No, pues muy bien, Simón, pues aparentemente ya por ahorita es todos los míos, okay, Simón.
Ok, entonces, bien, pues nos quedamos en que estamos mencionando acerca de la albarda, que es también interesante conocer.
¿Cómo no?
Cómo se usa, las mujeres, para qué la quieren, etcétera.
Sí, pues obviamente, como lo platicábamos anteriormente, la albarda consta de las mismas partes de una montura para jinete, solamente que esta pues varía lo que decimos, el cuerno izquierdo donde mete precisamente la pierna izquierda, sí, para apoyarse, y la pierna derecha sobre el cuerno o media luna para mantenerse fijo a la albarda en este caso.
Sí.
Entonces ellos montan lo que le llaman a mujeriegas, que es las dos piernas hacia el lado izquierdo.
Sí.
Al lado de montar.
Sí.
Y todo lo demás igual, cuartero, portacinchas, los enriatados,
pecho pretales,
todo es igual. Y ya obviamente pues a la escaramuza, pues como grupo que es de precisamente de un, valga la redundancia, de un equipo, un grupo,
sí,
le exigen que sea todo uniforme.
Sí.
Todos los arreos, color de vestido, así sombreros,
cuartas, bueno, en este caso fuetes, ¿no?
Fuetes, sí, claro.
Cabezadas. Cabezadas, sombreros.
Corriones.
De
su espuela izquierda.
Sí, o sea, todo la jugar igual.
Así es. Entonces, esa es la diferencia con una silla para hombre. Y volviendo a la montura, pues la montura charra, pues ya vimos sus partes, que es lo que le llamamos el enriatado, es lo que abraza la campana,
sí,
donde se pone la argolla para poner el látigo, sí, y el contralátigo del lado derecho.
Así es.
¿Verdad? El enriatado es lo que va abajo del fuste, que abraza el fuste propiamente, para unirse con las argollas. Las,
sí,
argollas de donde va, pues, el látigo y contralátigo.
Sí.
Los arciones, pues, obviamente, son los que penden del fuste. Y los bastos muy importantes,
sí,
hay de diferentes tamaños, y lo que es la montura con cantinas y sin cantinas.
Sí, las de esqueleto.
Entonces esas les llaman sin cantina, le llaman de esqueleto.
De esqueleto.
Y de esqueleto puede ser que le llaman colita de pato,
sí,
obviamente. Entonces la idea, digo, no es la idea, sino que la usanza de las monturas tipo esqueleto es por los climas que tenemos acá en México o en diferentes partes del mundo, que se usan para que no acalore tanto al caballo, que lo haga sudar,
sí,
para que le quede propiamente casi nomás sobre el lomo el fuste, y que el jinete sienta más fresco y el caballo obviamente también.
Más ventilado, sí.
Más ventilado, esa es la idea. Y ya al estilo con cantinas, sin cantinas, pues las cantinas hemos dicho que están cuadradas,
sí,
redondeadas,
sí,
ligeramente de las puntas redondeadas también, y totalmente circulares,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y el tamaño pues tiene que ser de tal forma que tape un poquito para que como la soga del azar va al lado derecho, al lado izquierdo, abajo de la cantina, precisamente por obvias razones, para que a la hora del jinete monte,
uh-huh,
no se atore, y viceversa, cuando se desmonta, que no se atore, que estuviera
igual
al lado derecho la soga. Y
así
cuando
es,
se porta la soga del azar, la reata o soga, se porta al lado derecho, enfrente, al lado derecho.
Uh-huh.
Y si es al lado izquierdo, es acá, hacia la parte de atrás.
Ok.
¿Verdad?
No, pues continuamos, vamos al segundo corte y ahorita continuamos con las partes que siguen.
Perfecto.
Adelante y vamos al segundo corte.
Perfecto, gracias.
Tequila para beber, caballo para montar y una charra para querer. ¿Qué más se puede esperar? Quédate con nosotros.
Quédate con nosotros. Un cantar que me desgarra cuando lo echo con amor.
El hombre vale por lo que cumple, no por lo que promete.
Continuamos. Bueno, pues regresamos de este segundo corte de estación y pues continuamos viendo lo de las partes de la montura y del albardo que estábamos viendo, pero antes quiero mandar otros saludos.
Ah, sí, adelante.
Pues como siempre aquí a nuestro equipo operador aquí en la radio, a Cristian Rosales, a Gustavo Robles, a Cristi Pinedo, nuestra directora, a Nancy Valenzuela. También Chalo Vela, también.
¿Cómo no? El compañero Chalo Vela.
También, todos son parte pues del equipo de producción aquí de este programa y de todos los programas que se emiten a través de Radio UDG Colotlán. Y también a Chabelón Olague.
Sí, ¿cómo no?
Joaquín García.
Claro.
Dijimos. Armida Mayorga también siempre nos escucha.
Gracias.
El ingeniero Ernesto Crispín.
Ah, ¿cómo no, Inge? Gracias.
Y Rodolfo Anguiano también, ¿no? Esto
es el que nos manda corte todas las veces.
El viejo Colotlán.
Ah, cómo no, la familia Pinedo, claro.
El que nos manda corte es Martín Montalvo también. Un saludo a Martín.
Sí, gracias, Martín.
A Francisco Arellano, Babel, saludos. Sí. También Alonso, el ingeniero Murillo.
Ah, cómo no, ingeniero, gracias.
¿Verdad? Alfa Wolf, también allá pues, de la Ciudad de México, saludos. Al Tongo Arceo también, no, siempre se conecta.
Gracias.
Con nosotros, la Chinita Rodríguez, un saludo.
Dale, gracias.
Al Pocaluz y a Víctor Orozco, a los dos hermanos.
Dice también, que ya no nos mandamos. Quiere ver. ¿Cómo? Dijo, no, pues yo no puedo.
Sí, saludos, sabemos que nos está escuchando tú, Víctor y Javier. Saludos.
Un saludo para los dos, gracias.
Bien, pues a Jaime Arellano, el hijo de Conrado.
Conrado, ¿cómo no?
También allá en Indiana.
En Indiana, claro, gracias.
A Joel Pinedo, el compañero Charro.
Ah, el hermano Charro, ¿cómo no? Gracias y un abrazo.
Al licenciado Carlos Díaz.
Gracias,
Al doctor Fabián.
Ah, ¿cómo no?
Siempre se
mucho fiel,
también.
Escucha, claro.
Chabelón Olague, ya dije. Toño Gándara también.
Ah, escucha, licenciado Toño, saludos, sí, gracias.
Nuestra prima parienta Guille Navarro.
Ah, claro, gracias, Guille.
Mario Magallanes también.
Gracias, familia Magallanes, saludos.
A J.R. Valenzuela Robles también, un saludo.
Gracias.
Sí. Y Germán Aguilera Robles también le mandamos un saludo.
Muchas gracias, un saludo para todos y agradecidos. Pues bien, amigos, otro de los se puede decir, componentes de una montura, no podemos pasar desapercibido todos los aditamentos extras, en este caso, que ya no son muy usuales, pero que son importantes y cada uno tiene su función.
Sí.
Uno de ellos es lanquera.
Sí.
Lanquera es la parte de baqueta que uh-huh. cubre todas las ancas del caballo hasta una cuarta arriba de la corva, que sí. protege todas las ancas
sí.
del caballo. Y obviamente la cola hasta llegar una cuarta arriba de las
corvas. De los corvejones.
¿Verdad?
Sí.
Entonces la finalidad de ese, pues, a ver, ojalá nos des algo de su uso, ¿para qué sirve?
Pues sí, desde un principio es ese tipo de aditamentos, para que lo ubiquen bien, es como una capa que cubre toda el anca de la parte de atrás del caballo.
Así es.
Hasta llegar casi a los corvejones. Y finalmente con unos colgantines que pueden ser de metal, ¿verdad?
Así es, colguijes le llaman.
Sí.
Sí.
Entonces, bueno, pues la finalidad era proteger al caballo, ¿verdad?
Así es.
Incluso en la Edad Media también se utilizaban ese sí. tipo de anqueras, ¿verdad? Para protección.
Y es que lo usaban para proteger el caballo porque obviamente como andaban con espadas era muy fácil cortar al sí. caballo para matarlo y pues obviamente derribar al jinete.
Sí.
Pero ellos lo cubrían con una capa de hierro para sí. obviamente no les...
Y llegar. En el frente, ¿te acuerdas que les hacían unas caretas de metal?
De acero, ¿cómo no?
Todos los caballos llevaban como un tipo de máscara para protegerlos, ¿verdad? De un espadazo, de una flecha, de algún golpe. Entonces, ese tipo de careta, yo no sé si tenga algún nombre, pero ese tipo de careta era generalmente metálica y fijada pues a la cabeza del caballo.
Sí, y esas, recordemos que es como bien lo dices, es una capa que cubre como un paraguas las anchas del caballo y está forjado o armado en varios gajos.
Sí, como una naranja.
¿Verdad? Como una naranja en varias partes, y la cual en la parte superior se fija a los tientos de la... De la montura, ¿verdad? Para que quede fijo y ya no se le mueva. Pues otra de las cosas importantes y el uso que es para proteger el caballo es otra, la postura. Una cosa muy importante, cuando un caballo rabea o espiguea, rabea es cuando da
mueve la cola.
Vuelta circular o hacia un lado derecho o izquierdo.
Así es.
Y cuando espiguea es vertical,
hacia arriba y hacia abajo.
Pues cuando un caballo espiguea o rabea o las dos, esa es una de las medicinas para que le llaman postura de cola.
Corregirlo.
Para corregir esa falla y ese error, que es un gran error y un defecto en un caballo.
Sí, pues ya ves que en la suerte de la cala de caballo se califica todo eso. El espiguear, el rabiar, el gorbetear, el cachetear, o sea, cada una de las funciones.
Abrir el hocico, sí.
¿Verdad? Abrir el hocico, todas esas posturas.
¿Son infracciones?
Son infracciones, pues se consideran defectos en los caballos, ¿verdad?
Así es.
Pero obviamente, pues casi no hay caballo perfecto.
Así es. Pues bien, esa era una de las cosas que queríamos comentarles. Pues ya no son muy usadas por lo torpe. En el estado de Michoacán todavía se usa mucho. Ya ves que ahí se usa mucho lanzar los toros bravos.
Sí.
¿Verdad? Que
en, las plazas.
En unas plazas que se meten 8 o 10 jinetes a la vez con un solo toro bravo de lidia y todos al azarlo con unas sogas de 15 o 20 metros.
Sí, muy largas.
Que es un enredo y una fiesta ahí muy peligroso, ¿verdad?
Sí, primero es el jaripeo, ¿verdad? O sea, la monta. Sí. Y como son toros pues, que bravean, son toros muy bravos. Ya después de derribar al jinete, ahora sí se avientan contra el que se le ponga enfrente.
Y ahí es precisamente donde son usadas las anqueras para que precisamente
proteger
un toro no embista, que no le vaya a cortar una pierna. Pues bien, otro de los utensilios o de los elementos muy usados, digo usados en la charrería, pero ya poco, se puede decir, pues valga la redundancia, usados sería los vaquerillos. Los vaquerillos son bolsas de baqueta de pelo, puede ser de borrego, de becerro o principalmente
chivo,
de chivo.
Sí.
Entonces esas le sirven también para la postura de y quitarle hasta cierto punto las cosquillas en las verijas de los caballos.
Sí.
Son bolsas de cuero que sirven como cantinas, pero total un poquito más angostas y más largas, casi se llegan hasta la corva también algunas.
Sí, más o menos, sí.
Y esas pues obviamente son para proteger el caballo y sobre todo para que el charro, el jinete o el vaquero o el hacendado deposite ahí como una bolsa para sus cosas del trabajo.
Sí, en la parte de adentro como si fuera
una bolsa.
Una bolsa, pues la parte de adentro puedes guardar objetos.
Abierto.
Y también, bueno, ahorita ya nada más se usa pues como estética, ¿verdad? Porque algunas monturas muy bonitas son adornadas generalmente con vaquerillos.
Así es, y esas son pues, principalmente de chivo, porque le dejan el pelo.
Sí.
Ya ves que el pelo está como las láminas traslapadas y no dejan que se llueva
se moje
la baqueta. Y pues principalmente ellos también lo usan para proteger sus pantalones, se puede decir, ¿verdad?
Sí.
Pues bien, Simón, pasando a otra cosa, pues estábamos de continuar aquí toda la tarde y platicar sobre lo que era una de las anécdotas de las gruperas.
Sí.
La grupera, platícanos por favor qué es una grupera, para qué sirve. Y ahorita le ampliamos sobre el tema.
Sí, bueno, pues desde sus usos anteriores a la charrería, bueno, tiene varios usos, pero, por ejemplo, más bien eran usados en bestias de carga. La finalidad de la grupera es una faja larga terminada pues en U.
Sí, era un ojal que le llaman.
¿Verdad? En un ojal que se iba metido entre la cola.
Sí.
Y fijo a la montura o al fuste con la finalidad pues de que la montura no se fuera hacia adelante o que con la carga si era para un animal de carga no se fuera hacia adelante y también acá en la charrería es usado sobre todo en los piales.
Sí.
En los piales, en el lienzo, ustedes saben que es la segunda suerte de una competencia y ahí la finalidad pues es de atrapar las patas traseras de una yegua que corre a toda carrera a lo largo del lienzo. Y una vez agarrar las patas traseras, el charro empieza a amarrar su soga y pues por naturales razones pues la montura va jalándose hacia adelante con el roce pues de la soga y el chorrear, pues son yeguas muy fuertes. Uh-huh. Entonces, para que la montura no se deslice hacia adelante, o sea, hacia el casi hacia el pescuezo o la cruz del caballo, es usada la
grupera.
La grupera.
Sí, otra de las, cuando andan en la terna o en un herradero común y corriente, en una ranchería, pues se usa mucho para la persona que laza la cabeza. Sí. Que está estirando de punta, como comúnmente le llamamos.
Así es.
Que pone de frente su caballo.
Frente.
Entonces, obviamente, como lo está estirando, mientras el otro compañero agarra las patas para tumbarlo, el puntero cabecero está de frente, con su soga bien amarrada, y le va chorreando de acuerdo a la necesidad para derribar el toro, o la bestia, lo que vayan a hacer. Pero por eso estiran de frente, y precisamente la grupera es una de las funciones.
Que no se deslice la montura.
Que no se le vaya hacia la cruz. Entonces eso es muy importante también para los caballos que andan amansando, les quitan las cosquillas para que en un error no se vaya...
Que se enrede la soga.
Que se enrede la soga, se le meta a la cola, como comúnmente le llamamos, y vaya a reparar, innecesariamente vayan a tener un accidente.
Sí.
Otro también de los usos es para que, por ejemplo, ya una vez que el caballo se enseñe, también para la postura de la cola, que no rabie, porque ya rabiando se puede mover y de lo contrario con la grupera se fija.
Sí.
Entonces, como bien lo dice, es una baqueta con un ojal, que es donde se mete la cola, y se pasa por abajo del alfuste y en la campana se amarra dos, tres vueltas, según, porque es muy largo, son como dos, tres metros, ¿verdad? Y sirve para lo mismo. Pues otra de las cosas que teníamos para eso, tengo yo también una anécdota que nos contó a mi papá y a mí, Felipe Quiñones, ¿verdad? De cariñamente, que le dicen el toro Quiñones. Dice que una vez se presentó un señor y con un brazo quebrado, y ya me dijo, oiga, pues vengo a cambiar la grupera que me vendió porque no me sirvió, fíjese, la puse a la mula y me tumbó, entonces quiero que a ver si me hace favor de corregirla, a ver qué pasó, no sé, algo le está calando o algo. No, déjamela, yo se la cambio. Dijo, y que ya me voy acordando, pues resulta que como tienen que rellenarla con semillas de linaza.
De linaza.
Para que se suavice con el sudor del animal.
Sí.
Se suavice y queda muy suavecita y no le lastima. Y él, como no tenía en ese momento semilla de linaza, que lo rellenó con semillas de chile. Porque don Rosendo hacía chorizo y lo rellenó con puras semillas de chile.
No, imagínate.
No, pues imagínate, ahí llegó el señor con el brazo quebrado. No, pues ya no le dijo la razón, pero ya la sabía.
Sí, pues incluso como castigo las ponían a veces una grupera con semillas de chile cuando empieza a sudar la bestia, pues es un ardor tremendo.
Sí, pobres animales. ¿Verdad? Esa es una. La otra es que llegó un ranchero ahí con un talabartero y le dijo, oiga, vengo a ver si tiene gruperas. Dijo, mire, ahorita no tengo, pero yo se la tengo. Pues, ¿de qué color y material? Aquí este y este. Ok, dijo, se la tengo en 2 días, está bien. Dijo, y el señor por quedar bien y según eso pedírsela de buena calidad, dijo, oiga, la quiero de buena calidad, no le hace que me la cobre cara, y hágala como si fuera para usted.
Pues esas son las queriendo decir que era para como si fuera para una de sus bestias.
Así es, o de mejor calidad, pues ya mejor que el que la hace.
Bueno, pues nos vamos al siguiente corte.
¡Ándale!
Regresamos después de este corte, que es el último, y nos vamos con las riendas de la charrería.
No es bueno el charro que espuelea, ni buena la yegua que patea. Quédate con nosotros. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Continuamos.
Bien, pues regresamos a el último bloque de este corte de estación y pues agradecemos pues a todos los que se están conectando. Sabemos pues que nos escuchan algunos, otros se pueden reportar y otros no, pero de cualquier manera nosotros nos sentimos pues cobijados con ustedes porque son los que hacen grande el programa y prácticamente pues el programa es para ustedes. Entonces nos da gusto pues que se interesen, nos da gusto que nos escuchen y sobre todo más gusto nos da que nos comenten. Así es que te paso el uso de la voz para que nos comentes algunos saludos que tenemos.
Claro, pues agradecidos con la gente que nos hace el favor de reportarse y sobre todo hacernos su comentario. Pues bien, tenemos un saludo para Jorge García. Jorge, sí. García debe ser a lo mejor hermano, hijo de don Julián.
Julián García, saludos.
Álvaro Pinedo.
Álvaro, saludos también.
Debe ser nuestro sobrino, el hijo de Nacho Pinedo.
Sí, yo creo que es Álvaro, está en San Luis.
Ellos nos saludan desde San Luis Potosí. San Luis Potosí. Un saludo y gracias, Álvaro.
Saludos.
Acá los esperamos. Al amigo Chepis, José Márquez.
Ah, mi Chepis, saludos. Placer. Sí, siempre está conectado y bueno, pues siempre sus comentarios son muy, muy buenos. Muy saludos, bueno. Chepis.
Gracias, Chepis, una vez más. Al amigo Félix Huizar Valdés, pues ya no se diga.
Ah, no, pues Félix, ese es uno de los...
Ya lo vamos a dejar la estafeta aquí.
Sí.
¿Verdad? Ya sabe
todo más lo que nosotros. Todo lo que hemos dicho ya se lo grabó y más.
Al amigo Chabelón Olaya.
Ah, Chabelón, no, pues ese Chabelón también siempre... Siempre que nos ve ahí en su tierra natal, ahí en Santa María, así pues es. Los saludamos con gusto.
Muchas
saludos,
gracias,
Chabelo.
El amigo Enrique Ortiz Pinedo.
Ah, pues Enrique, ahorita lo tenemos aquí de vacaciones. Visita, claro. Sí,
y, puro California.
¿Y qué comenta Enrique?
Dice Enrique, saludos Simón y Checo, felicidades por su programa, es muy genuino y muy bien trazado.
Vámonos.
Muchas gracias, Enrique, un
gracias.
Saludo. Afine la voz porque tenemos concierto. Al amigo Javier Orozco.
Ah, es Javier.
Dice, saludos Checo y Simón. Saludos de mi parte también para Toño Mora Esparza.
Ah, Tony Mora. Sí, saludos Tony.
Que noto que siempre está al pendiente, sí, de su programa.
Siempre.
Y muy participativo.
Así es.
Y nos desea felicidades.
Gracias, saludos.
Gracias, amigo. Al amigo Chepis, dice José Márquez,
sí.
Dijo, me ganó Checo, comentaba que se usa actualmente en jaripeos,
así es,
de tierra caliente,
sí,
en las plazas de toros de Michoacán, lazando a toros de lidia,
sí,
se refiere a lo que es la lanquera.
Sí, así es.
Sí, efectivamente, Chepis.
En aquellas zonas es muy común los jaripeos.
Los jaripeos y sobre todo el uso de la ¿cómo se llama? De la... La cubierta,
de
la
anquera,
así es.
Y sí, pues lo que es ahí Michoacán y Guerrero, todas esas zonas.
Zona caliente, son totalmente, de... así es. Al amigo Víctor Orozco dice, saludos a los hermanos Checo y Simón, orgullosos, miembros de una familia charra por excelencia. Pues gracias, Nevic, y un saludo para ti y un abrazo, gracias.
Sí, bueno, también aquí nos llega otro reporte de, ¿sí?, de Memo Dávila.
Ah, muchas gracias, Memo.
Guillermo, claro. Dávila dice, no desmayen, muchachos. Excelente programa, ánimo y sigan con esos temas interesantísimos.
Muchas gracias, Memo.
Gracias, Memo.
¿Él estará en Estados Unidos?
Yo que está allá, sí.
Ah, pues un saludo para ti, un abrazo.
Un saludo, Memo, y pues bueno, también ese Memo le gusta mucho recopilar cosas datos históricas, claro. Tiene un gran acervo, él
sí, Colotlán en llamas, ellos han sido participativos.
Sí, ha hecho muchísimas investigaciones.
Muchas
de eso.
Importantes.
Y bueno, yo siempre lo he admirado porque están excelentes sus trabajos.
Así es.
¿No te acuerdas quién nos comentó que dijo, ¿quién es este muchacho que escribe tan bien? Y uno de los escritores, alguien nos,
sí,
¿te acuerdas?
Así es.
Alguien nos platicó y nos decía, no, ese muchacho escribe así con una, como un escritor.
Como un escritor.
Bueno,
prácticamente. Don Cornelio García.
Alguien ¿verdad? Así nos, sí, comentó que dijo, no, este tiene una dicción, o sea, en sus comentarios, sí, escritos, pues, y bien, o sea, que con una calidad que él apreció, él como escritor.
Así es.
Entonces, pues igualmente te felicitamos, Memo. Y
gracias, mi Memo.
Gracias, aquí estamos a la orden.
Muy bien, gracias. Pues Simón, continuando con las artículos y elementos de lo que es la montura y ya pues partes para la carga, tenemos lo que le llamamos la retranca. Platícanos, Simón.
Sí. Sí, pues precisamente en uno de los programas alguien nos preguntaba, ¿verdad? Que,
sí.
que cuál era la diferencia entre una grupera y una retranca, ¿verdad?
Así es.
Bueno, la retranca generalmente era una como una faja, una fajilla gruesa, de la cual abrazaba toda la parte de la
posterior de, las
ancas.
O las piernas ya abajo.
Más o menos en las piernas gruesas, ¿verdad?
Así es.
Aproximadamente a media altura entre la cola y los corvejones, ¿verdad?
Así es.
Entonces, esa retranca tenía la finalidad de abrazar por la parte de atrás a la bestia, con la finalidad, pues, de detener, pues,
la carga,
en este caso, como cualquier bestia de carga, en una cuesta hacia abajo, pues, la carga tendía a irse hacia adelante.
Así es.
Y con esa retranca, pues, ya
la mantenía fija en el lomo del animal.
Así es. Entonces, esa es la finalidad.
Okay. El pecho pretal, Simón.
Sí, pues el pecho pretal, como la palabra dice, es un pretal que va en el pecho.
Así es.
Y le llamamos pretal también, eso es una faja también que va adelante en el pecho del animal, de la bestia, y ese también tiene la finalidad de que la montura no se vaya hacia atrás o
cuando lazan
de cola.
Así es. Que no se vaya hacia el lado de la cola.
Exacto.
¿Verdad?
Sí.
Y hay lo que le llaman la pechera. La pechera es muy parecida al pecho pretal, solo que el pecho pretal pende de tres puntos. Dos a las argollas.
Hacia
de la
montura, los lados. Y
lo baja uno por en medio de las piernas, de las manos delanteras,
al
y fijado al cincho.
Así es.
Esa es la diferencia. Y el barriguero, sí.
Sí, pues el barriguero, generalmente también como la palabra lo dice, ¿eh? Ese va en la parte de la barriga.
Así es.
Casi en las verijas.
Así es.
Entonces ese barriguero también sirve para que la montura no se levante.
A la hora que están chorreando.
Amarrando, ¿eh?
Sí. Otro el barriguero, por ejemplo, ese se usa mucho también cuando son monturas que de poca, sin basto grande o sin cantinas.
Ajá.
Porque no tiene cómo fijarse.
Como son ligeras,
al lomo, ¿verdad?
Sí.
Y con eso las fijan.
Sí.
El mecapal. El mecapal, sí, ¿sabes cuál es?
Sí, coméntanos
sí.
Si quieres, pero ese es de uso, pues, de uso de los cargadores allá en la Merced.
Así es, haz de cuenta, la misma retranca de 5 o 6 centímetros de ancho,
sí,
que va fijada
en la frente,
y donde se faja y se fija a una quiligua,
sí,
para obviamente cargar,
sí,
¿verdad? Y ese es para que llevar el peso en la espalda.
Para alivianar la carga que una persona pues cargaba en su lomo, ¿verdad?
Así es.
Detenida en su lomo y fijada con en la parte de la cintura.
Así es.
Y en la parte de arriba, fijada una faja que pasaba sobre su frente.
La frente.
Con la finalidad, pues, de aligerar el peso y a la vez controlar lo que es la estabilidad, ¿verdad?
Así es lo que pasó con el amigo Macario. Cuando cargaba su leña,
¿sí?,
allá en la sierra, ¿verdad?
Sí, pues si vieron la película de Macario,
cuando cargaba
la leña para llevarla ahí a la panadería. ¿Verdad?
Y decían que esa carga era real. No era de utilería,
así
¿verdad?
Así es, sí.
Los morrales, Simón.
Los morrales, pues bueno, generalmente los morrales muy de uso ranchero.
Así es.
Esos morrales, pues la gente cuando venía del rancho, pues venía con esos morrales y ahí echaba su mandado.
Así es.
Ahí traían sus enseres, también se usaban posteriormente ya en la época de siembra, llenarlos de maíz y bueno, pues con ese se iban alimentando para
sembrar. Y una de las cosas muy usuales cuando no andaban en trabajo, sino que en pachanga, para guardar la pistola, una vez que ya no la podían traer bajada la cintura.
Así es.
Los aparejos.
Bueno, pues de los aparejos, cuéntanos.
Sí, los aparejos son unas bolsas de baqueta rellenas con zacate principalmente,
sí,
para ponérselos a las bestias de carga, en lugar de un
suadero, sudadero.
Un suadero, sudadero, o inclusive fuste de tijera.
Sí.
Era nomás el puro, ¿cómo se llama? Aparejo.
Sí, para que no le calara
a la bestia, principalmente leña,
sí,
piedras.
Sí.
Pastura, maíz, costales de maíz,
sí.
Entonces era el aparejo, por eso dice el dicho, líbrame señor, ¿te lo sabes la oración del caballo?
Ah, sí, pues ese dice que líbrame de la fiebre aftosa.
Sí.
de la fiebre aftosa, de que me trepe un catrín o que me suba a su esposa, que me monte un borracho o que me trepen un muchacho.
Sí.
Que me corten la crin, que me pongan aparejo o que me monte un pendejo.
Así.
Amén.
Ese era por eso, ¿verdad? Los aparejos, así.
Sí, es el aparejo.
Pues bien, mortando pues el arte de la talabartería, que se divide en dos grandes capítulos, que es el labrado y el piteado.
Sí.
El labrado, pues, hay la especialidad del calado,
sí,
el cincelado y el repujado.
Ah, sí.
¿Verdad? Y el piteado, sí, pues el piteado puede ser bordado con pita, que es la que nos ¿cómo se llama?
Sí.
Nos ocupa y nos debe de brindar toda nuestra especialidad.
Sí.
Y el bordado con hilos de oro y plata, como comúnmente se hace para bordar una montura.
Sí.
Y el mexicanísimo chumiteado, que
es
estambre blanco y negro.
Así es.
Para en lugar de bordados de otro tipo.
Sí.
Pues bien, amigos.
No, pues ya
el tiempo
nos gana y pues nos vamos a tener que despedir en este programa y pues nos vemos en la próxima.
Primeramente Dios, nos vemos y hasta luego y muchas gracias.
Gracias por su atención.
Gracias, amigos.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo. O que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!